Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 30 de agosto de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. Un informe presentado en el Parlamento advierte que la riqueza de los australianos más ricos es ahora 90 veces mayor que la de los menos ricos por las leyes para la inversión en vivienda. Te hablamos de posibles alternativas. Hoy en nuestro segmento de Vida en Australia hablamos sobre las reglas no escritas en el lugar de trabajo. Presidente de México pausa sus relaciones con Estados Unidos y Canadá tras críticas por su reforma judicial. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
La Oficina de Estadísticas de Australia está aprobando una nueva pregunta sobre orientación sexual para el censo del 2026. Un ataque israelí en el centro de Gaza mata a 9 miembros de una familia. Y la Fiscalía venezolana, afín al gobierno de Maduro, cita a declarar al opositor El Mundo González por tercera vez y advierte que un desacato implicará una orden de captura. Estos son los titulares del viernes 30 de agosto. El primer ministro Anthony Albanese dice que la Oficina Australiana de Estadísticas, la ABS, probará incluir una pregunta sobre la identidad LGBTIQ+, antes del próximo censo. El primer ministro dice que la ABS ha comenzado a probar la redacción de una sola pregunta sobre la preferencia sexual antes de la encuesta del 2026. Los principales políticos laboristas, incluido el viceprimer ministro y el tesorero, dijeron a principios de esta semana que el gobierno no haría ningún cambio en las preguntas del censo, debido a los temores de que causara división dentro de la comunidad. Después de una amplia presión de la comunidad y de las figuras dentro del Partido Laborista, Albanese ahora le dice a la ABC que las pruebas para la pregunta están en marcha.
Well, we've been talking with the Australian Bureau of Statistics, and they're going to test.
Hemos estado hablando con la Oficina Australiana de Estadísticas y van a hacer una prueba para una pregunta nueva, una pregunta sobre sexualidad, preferencia sexual. Harán pruebas asegurándose también de que las personas tengan la opción de no responderla, de preferir no responder. Pero creemos que es una postura de sentido común que se debe adoptar, decía el primer ministro Albanese. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en Nuseirat, en el centro de Gaza, ha provocado 9 muertes, entre ellas 5 bebés y 2 mujeres, una de las cuales estaba embarazada. Los miembros supervivientes de la familia Al-Tawil se reunieron ante la pérdida de sus familiares y compartieron su dolor con los periodistas a las puertas de la morgue del hospital Al-Aqsa. El abuelo de los bebés muertos, Osama Al-Tawil, dijo a los periodistas que sus nietos merecían sentirse protegidos en sus hogares. Los hijos de la familia Shaheen y Al-Tawil estaban a salvo en sus hogares. ¿Qué culpa tienen estos niños? Este feto salió del vientre de su madre. Estos son los objetivos de Israel. Que el mundo sea testigo de los crímenes de Israel, decía el abuelo de los bebés muertos en este ataque. El ejército israelí, que se enfrenta a una condena generalizada por el elevado número de víctimas infantiles en Gaza, no ha hecho comentarios sobre este ataque. Las Naciones Unidas afirman que al menos 40.000 personas, incluidos cerca de 15.000 niños, han muerto en el conflicto entre las fuerzas militares israelíes y Hamas desde el 7 de octubre del 2023. Y el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha propuesto sanciones contra algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí Netanyahu por la guerra de Gaza, citando violaciones de los derechos humanos. No mencionó los nombres de los ministros, pero anteriormente había criticado al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por sus comentarios sobre la hambruna de la población de Gaza. Borrell presidió una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, instándolos a debatir las sanciones, aunque el bloque sigue dividido. Estamos asistiendo a una radicalización formal por parte de algunos miembros de la extrema derecha israelí, para quienes Gaza siempre ha sido un asunto menor en comparación con Cisjordania y Jerusalén. Tal vez no les importen los asentamientos en Gaza, ya que cualquier retorno a la calma haría más difícil continuar con la agenda colonial que tienen para Cisjordania, la expansión de las colonias, decía Josep Borrell. Y la Fiscalía venezolana, vinculada al gobierno de Nicolás Maduro, citó a declarar el viernes de nuevo al opositor Edmundo González por tercera vez, investigado en medio de su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, y advirtió a la Fiscalía que un desacato implicará una orden de captura. Es la tercera citación que emite la Fiscalía contra el rival del mandatario Maduro, cuya reelección, proclamada hace un mes, es cuestionada por una parte de la comunidad internacional. Las dos citaciones anteriores fueron ignoradas por el líder opositor, que se encuentra en la clandestinidad, al considerar que el organismo actúa como un acusador político que lo sometería a un proceso sin garantías de independencia y del debido proceso. Este jueves, cancilleres europeos negaron la legitimidad democrática de la elección de Maduro. Así lo expresaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en rueda de prensa.
Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerlo.
Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas postelectorales que registran 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, un centenar de ellos menores de edad. Y un experto en políticas para las islas del Pacífico afirma que una conversación que se dio entre el primer ministro australiano y un alto funcionario estadounidense demuestra que Estados Unidos no entiende el Pacífico. El primer ministro Anthony Albanese fue captado por una cámara bromeando con el subsecretario de Estado estadounidense Kurt Campbell sobre la posibilidad de reducir a la mitad el coste de la iniciativa de policía del Pacífico. Al referirse a la iniciativa, Campbell le dijo a Albanese: "Le hemos dado el carril, tome el carril". El director del programa de las Islas del Pacífico en el Instituto Lowy, Miha Sora, dice que los comentarios no respetan el liderazgo del Pacífico. Creo que fue un intercambio desafortunado, en particular por parte de Kurt Campbell, en el sentido de que demostró que Estados Unidos posiblemente no comprende la importancia del liderazgo de los países insulares del Pacífico en cuestiones de seguridad regional. Fundamentalmente, el Pacífico no es una ruta que Estados Unidos pueda ceder a Australia como si fuera un carril, ni a ningún otro país. Son los países del Pacífico los custodios de la región, decía el director del programa de las Islas del Pacífico en el Instituto Lowy. Y de vuelta en Australia, una investigación del gobierno de Victoria ha descubierto que los trabajadores de la construcción dudan en denunciar irregularidades en el sector por miedo a represalias. El informe provisional publicado por el ex jefe del Departamento de Justicia, Greg Wilson, reveló una reticencia generalizada entre los trabajadores a presentar denuncias, citando temores a represalias y dudas de que se tomen medidas. Muchos trabajadores tampoco saben dónde presentar estas denuncias. La revisión provocada por los informes de los medios de comunicación en julio de 2024 sobre la actividad delictiva dentro de la CFMEU en las obras de construcción del gobierno, también explorará si los organismos de control de la integridad de Victoria necesitan poderes más fuertes para investigar la corrupción en los centros de trabajo del gobierno. La premier de Victoria, Jacinda Allan, dijo que el informe ayudaría a erradicar lo que ella llama una cultura podrida. El informe final debe presentarse antes del 28 de noviembre. Y el ministro de Educación, Jason Clare, ha defendido el plan del gobierno de limitar la matrícula de estudiantes internacionales en las universidades a los niveles previos a la pandemia. El gobierno ha manifestado su intención de reducir el número de estudiantes internacionales en todo el país a 270.000 para el año 2025. Defensores, representantes y expertos del sector educativo han expresado su escepticismo sobre el plan del gobierno, diciendo que podría dañar la reputación mundial de Australia. El ministro Clare ha dicho a Sky News que esto ayudará al gobierno federal a identificar a todos aquellos que están tratando de explotar el sistema de migración estudiantil. Tenemos que asegurarnos de proteger este sector de los delincuentes y estafadores que intentan explotarlo. Ha habido demasiado de eso en los últimos años y tenemos que proteger el apoyo de la comunidad hacia él. Y de eso se tratan estas reformas, de asegurarnos de que lo hagamos de una manera mejor y más justa, de modo que no sean solo un par de universidades las que se beneficien de ello, sino más universidades, decía el ministro de Educación. Y una investigación de la Fundación contra la Leucemia ha descubierto que la discriminación en el tratamiento del cáncer es un problema importante en Australia, en particular para quienes provienen de áreas regionales, comunidades de las Primeras Naciones, aquellos que son inmigrantes o que pertenecen a grupos LGBTIQ+. Los investigadores descubrieron que estos grupos enfrentan grandes barreras para el diagnóstico oportuno del cáncer y para recibir un tratamiento óptimo. Para abordar esto, la Fundación ha lanzado la campaña Fair Go, que tiene como objetivo combatir estas disparidades. Bill Stavresky, director de investigación de la Fundación contra la Leucemia, ha dicho que se necesitan nuevos recursos y programas de investigación para garantizar que la supervivencia del cáncer no esté determinada por la ubicación o la identidad de una persona. Y el reverendo Dr. Gondara, un anciano Yolngu y activista por los derechos de los indígenas australianos, fue homenajeado en un servicio en Darwin. El hombre de 79 años fue el primer representante indígena en el Consejo Mundial de Iglesias. Presidió la Corporación Aborigen para el Progreso de la Tierra de Arnhem durante 30 años. El destacado defensor de los derechos y el reconocimiento de las Primeras Naciones también formó parte de la Junta Directiva de Reconciliación Australia y recibió una medalla de la Orden de Australia. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta tarde con posibilidad de lloviznas y 19 grados de máxima. Adelaide, lluvias y viento con 18 grados. Melbourne, también lluvias y viento con 19 grados. Canberra, nuboso con 20 de máxima. Brisbane, soleado con 33 grados. Sydney, sol y 30 de máxima. Y Wollongong, también sol con 27 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición de SBS Audio en este viernes 30 de agosto de 2024. Y hoy en Australia en español vamos a tener la oportunidad de hablar sobre estas reglas que no están escritas en los lugares de trabajo en este país. También vamos a enfocarnos en la decisión del presidente de México que decidió detener sus relaciones con Estados Unidos y Canadá por las críticas a su reforma judicial. Traemos también información deportiva, incluyendo el abierto de tenis de Estados Unidos y los Juegos Paralímpicos. Pero vamos a comenzar hablando de un informe que fue presentado esta semana en el Parlamento que advierte que la riqueza de los australianos más ricos es ahora 90 veces mayor a la de los menos ricos por la inversión en vivienda. Vamos ya. La economía australiana sigue desacelerándose debido a la subida de los tipos de interés, la persistente inflación, un crecimiento de los salarios más lento de lo previsto y la persistente incertidumbre económica mundial. Las limitaciones en materia de asequibilidad y los servicios siguen siendo un reto para muchos compradores. Según un nuevo informe, la medida de los políticos federales ha agravado la crisis de la vivienda en este país, privando a millones de personas de la posibilidad de poseer una casa. El informe presentado en el Parlamento esta semana advierte que la riqueza de los australianos más ricos es ahora 90 veces mayor que la de los menos ricos gracias a las consideradas exenciones fiscales más generosas del mundo para la inversión en vivienda, que incluyen descuentos en el impuesto sobre plusvalías y coeficientes negativos, o negative gearing como se le conoce en inglés. El informe Widening the Gap advierte que los elevados precios de la vivienda han alimentado la desigualdad y han dejado a muchas personas sin vivienda ni seguridad financiera. Existen, de todas maneras, otro tipo de avenidas que se pueden explorar. Para ello necesitamos estar bien informados y saber un poco más cómo la comunidad hispanoparlante puede potencialmente navegar por el mundo de la finca raíz. Conversamos con la agente hipotecaria o mortgage broker, Carolina Espinosa.
Bueno, en este momento es un buen momento para invertir, pero ya hablando, digamos, de el mercado latino, yo he visto que sí se ha incrementado, digamos, el tema de información, o digamos, como más bien de información, es como de interés de parte de los latinos para conocer el tema. Hoy en día lo estamos viendo un poco más accesible de lo que antes se veía. Hay mucha información. Sin embargo, hay tres cosas fundamentales, Carlos, que todavía sigo observando como mortgage broker. Y es, primero, algo que detiene mucho a nuestra comunidad es el miedo a invertir, la falta de información también, a pesar de que hay bastante, pero es como si hiciera falta una información clave y puntual. Y lo otro es bien, digamos, como de nuestras raíces, y es el mindset. Y lo hablaba también con muchos clientes, y muchas veces venimos acostumbrados de solamente trabajar, de pensar en el día a día, pero no nos proyectamos a pensar en nuestro futuro.
En ese sentido, y hablando ya un poco más de ese futuro, sabemos que cada país trabaja de manera diferente, cada uno que viene de un país, la manera de inversiones, de pronto invertir en vivienda no es lo más inteligente. Aquí en Australia hay una tendencia a la inversión en finca raíz. ¿Qué tan sólido realmente es el mercado? Se habla muchas veces de que puede estallar una burbuja inmobiliaria. ¿Qué tan esa confianza realmente puede tener una persona al momento de invertir en mercado inmobiliario?
Bueno, mira, yo obviamente no soy economista. Yo ya llevo aquí en Australia casi 20 años y durante los últimos 20 años siempre he escuchado el tema de la burbuja. Pero y lo único que he aprendido es el tema de invertir en propiedades es un tema que hay que mirar a largo plazo. Digamos que el banco nos da un crédito a 30 años. 30 años nos vamos a gastar pagando. Lo más probable es que no. La gente lo paga mucho más rápido. Sin embargo, hagamos de cuenta que fueran los 30 años, Carlos. Siendo realistas, en 30 años pueden pasar muchas cosas. Puede haber subidas de tasas, subidas de precios, también bajan los precios, también bajan las tasas. Es algo dinámico, es como unas olas, ¿sí? Entonces aquí lo más importante es uno estar tranquilo, estar preparado, siempre tener como un colchón de dinero para alguna emergencia, independientemente de que estemos hablando de propiedades, en términos de finanzas es súper saludable tener siempre un colchón para alguna emergencia que no tengamos previstas. Pero en temas de inversión hay que ver las cosas a largo plazo. Siempre hay que, digamos, comprarse propiedades que estén en la capacidad de que uno las pueda sostener. ¿Sí? De que si de pronto, por darte un ejemplo, si alguien tiene una propiedad de arriendo, no se arrendó 1, 2, 3 meses, que uno tenga ese colchón ahí para cubrir esos gastos. Es invertir y todo depende del riesgo del cliente, porque hay clientes que les encanta, que son super high risk y no les interesa. Hay otros que son más conservativos. Entonces, uno como inversionista también se debe conocer qué profile del riesgo tenemos para poder tomar las decisiones acertadas.
Bueno, también vemos que el hecho de la falta de conocimiento está deteniendo a muchas personas, me imagino, de poder de alguna u otra manera liberarse, por lo menos un poco, en términos de presiones económicas. Uno dice, bueno, miércoles invierto en propiedad, me voy a quedar sin plata y de pronto me va a tocar pagar más de lo que estoy por lo menos pagando en renta o alquiler. Y también puede estar la posibilidad de que mi propiedad pueda no tener el mejor retorno en términos de su valor. ¿Cómo una persona puede realmente asesorarse y tener la seguridad de que por lo menos, aunque sabemos que las inversiones no son nada 100% seguro, pero por lo menos tener la mayor seguridad al momento de invertir? ¿Cuáles son esos aspectos que yo considerar?
Hay una cosa que es muy importante en este tema de inversión y es no lo hagan solos. Es mi mayor consejo. Siempre hay que tener uno un equipo y es un equipo en el que uno tenga una confianza. Es como cuando tú vas al doctor, ¿sí? De pronto si uno se siente medio algo mal, uno se toma algo en la casa, pero realmente cuando es algo muy importante, ¿uno qué hace con un doctor? Uno confía. Y es exactamente aquí lo mismo con el tema de inversión. No hacerlo solo, sino tener un equipo de profesionales que realmente a uno le ayuden a resolver esas preguntas que uno tanto tiene, le enseñen y que lo lleven de la mano a uno a ayudarlo a crecer, digamos, ese portafolio de inversiones. Te pongo un ejemplo. Mortgage broker, ¿quién te ayuda con el crédito? Yo soy mortgage broker. Un tax agent, te ayuda con todo el tema de los impuestos. Un property advisor te va a asesorar en dónde comprar, qué propiedades evitar. Quizás, dependiendo de tu situación, un financial planner también te va a ayudar. Puedes empezar a considerar invertir, por ejemplo, con superannuation. Y un solicitor, porque si uno va a comprar una propiedad, uno siempre debe tener un solicitor de la mano. Entonces, cuando empezamos a sentirnos apoyados de profesionales que hacen eso en el día a día, empezamos a tener muchísima más seguridad. Esa es una clave supremamente importante.
Bueno, tú me hablas de una serie de expertos que tienen que estar acompañándote o tomándote de la mano al momento de tomar estas decisiones, pero ¿no sale esto muy costoso a la larga? Si yo estoy invirtiendo y, por ejemplo, necesito tener el 10% para invertir en una propiedad, ¿cuánto más o menos tengo que pagarle a todos estos expertos para yo poder tomar una decisión? Y si eso también puede afectar al momento de yo poner a mi dinero en inversión.
Bueno, acá te tengo como un rango, ¿sí? Digamos que generalmente, digamos, yo como mortgage broker no le cobro a mis clientes. Esta es una industria bastante regulada. A nosotros quien nos pagan son los bancos y todos los bancos prácticamente pagan la misma comisión. Un tax agent, haz de cuenta, es un gasto anual, como cuando tú vas a presentar tu impuesto. O sea, sabemos que siempre va a ser un gasto, ¿sí? Pero más que un gasto, llamémoslo una inversión, porque finalmente tú estás construyendo un futuro. Entonces ellos también tienen unos fees. Por ejemplo, te puedo decir de pronto sostener, digamos, abrir, no sé, digamos un trust o una compañía, no sé, $2,500. De pronto para presentar su tax pueden ser, no sé, $1,500, $400. Todo va dependiendo, pero es más o menos como en ese rango, ¿sí? Un property advisor, que ellos son los que te buscan una vivienda. Yo siempre le digo a los clientes esto, Carlos. Si tú eres un profesional que tienes tiempo y que sabes lo que haces, hazlo solo, porque seguro vas a encontrar una propiedad. Pero si tú eres un profesional que no tienes tiempo, que tampoco sabes lo que estás haciendo y no tienes la seguridad de qué comprar, preferiblemente sí pagar a un property advisor para que te ayude. Ellos más o menos pueden cobrar entre, digamos, la mayoría cobran más o menos como unos $15,000. Hay otros que cobran, digamos, el 2% del valor de la vivienda. Un financial planner, realmente de eso sí hay, pues, es como quien dice, desde 1,500 en adelante. Y un solicitor o un conveyancer generalmente te va a cobrar por ahí entre 1,500, $2,000. Todo esto son estimados. Entonces, cuando hablamos de tener dinero para una propiedad, es súper importante lo que tú dijiste. Hay que tener, dependiendo de lo que te vayas a comprar, o el 5 o mínimo el 10%, más lo que llamamos los gastos de compra, como el stamp duty, el solicitor, que son indispensables. Esas dos cosas sí siempre, siempre vamos a tener que pagar.
Bueno, y la pregunta del millón, ¿qué tan rentable es realmente invertir en propiedad?
Mira, te lo hablo esto sí, como también desde la parte personal. Yo llevo invirtiendo muchos años aquí en Australia, llevo invirtiendo y también invertía en el exterior. Y a mí me ha ido muy bien, ¿sí? Y hay una cosa, Carlos, que es súper interesante, y esto se trata de también construir confianza en la comunidad latina. Como todo en la vida, cualquier cosa que hagamos, uno no siempre gana. Y esto es supremamente importante que uno lo sepa, porque uno debe estar preparado. Por eso son esas subidas y esas bajadas, ¿sí? Pero yo sí te digo, es miremoslo de una forma lógica. Cuando miramos a una persona que se compró una casa hace 30 años, hoy en día esa vivienda, sea lo que sea, un apartamento, un lote, una townhouse, una casa, hoy en día esa propiedad cuesta muchísimo más. Así de sencillo, ¿sí? Y eso es lo que hay que pensar. Hoy nos compramos algo, comprarse una casa no es comprarse como un par de zapatos o comprarse quizás un carro que uno lo vende y lo al año y demás. No, comprarse una propiedad siempre es a largo plazo. Hay que pensar a largo plazo. En Australia, los economistas dicen las propiedades generalmente se duplican cada 10 años. Y es verdad, si uno la mira y bien ubicada, las propiedades se duplican más o menos en precio cada 10 años. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es bueno invertir en propiedades? Yo digo, sí, en mi caso, a mí me ha ido bien, he tenido buenas inversiones. Tuve una propiedad, por ejemplo, alguna vez que fue break-even, pero aprendí y eso me enseñó a decir, ah, bueno, en la próxima no voy a cometer este error. Lo mismo por falta de conocimiento y porque me fui sola. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que una forma de crear un futuro estable y que uno tenga ahorrado algo a futuro, sí, una parte son propiedades. Hay otras personas que también se especializan en mezclar. Por ejemplo, parte lo hacen con shares. Otras, digamos, otra parte de, digamos, de su dinero lo invierten en propiedades. Es como tener ese portafolio, digamos, estable, ¿sí? Y diversificado. Otra cosa que uno, yo también, digamos, uno lo mira es si hay una persona que se puede comprar una propiedad de $1,000,000, pues de pronto comprarse dos de 500, que también mitiga el riesgo. Entonces, cuando uno empieza a tomar esas decisiones conscientes y esas decisiones dentro de la capacidad que uno tiene financiera, para mí realmente sí es una muy buena opción cuando pensamos en nuestro futuro.
Bueno, ustedes también hacen, y personalmente tú organizas seminarios, charlas para compartir este conocimiento, para tratar de poner una mirada diferente a los ojos de la gente en cuanto a la inversión. ¿Qué tanto interés sale a partir de estas propuestas de compartir ese conocimiento?
Mira, a mí eso me encanta. Digamos, aparte de que yo soy mortgage broker, a mí me encanta educar a nuestra comunidad y eso es lo que estoy creando desde hace más de 3 años de irnos por Australia a través de webinars, a través de social media y también a través de eventos presenciales. Este año tuvimos un evento presencial en Brisbane, en Melbourne. El próximo lo vamos a hacer en Sydney, que es el 7 de septiembre. Este seminario es dedicado únicamente para personas que quieran invertir en propiedades en cualquier parte, obviamente, de Australia, pero el evento lo vamos a hacer en Sydney, el 7 de septiembre. Y también, digamos, también he apoyado a la comunidad participando en distintos eventos a nivel nacional con distintas chicas, por ejemplo, con Reinventadas, con Cachivaches, con Vivid, con Empower. En todo esto, ¿por qué? Porque acá la idea es apoyarnos todos, Carlos, poder crecer, poder llegarle a la comunidad. Y a mí lo que más me gusta es sembrarles la semilla de que realmente sí se puede. Haciéndolo bien, haciéndolo con el equipo correcto, realmente sí se puede. No necesitamos comprarnos 20 casas, pero al menos yo siempre le digo a mis clientes, por lo menos cómprate una o dos, pero comienza con una. Y de poquito a poquito vas creando tu futuro.
Bueno, y como bien indicas, tienes una charla en Sydney este próximo fin de semana. Si las personas quieren un poco más de información y saber cuándo ustedes están realizando esta clase de reuniones, ¿dónde pueden encontrar la información?
Mira, me pueden contactar. Mis datos están en mi página web www.finzen.com.au. En mis redes sociales, si buscan el nombre de mi compañía Finzen, ahí van a ver todos los socials. Hay un grupo de WhatsApp también para inversionistas. Eso está en el link, por ejemplo, de mi Instagram. Ahí se pueden inscribir.
Bueno, ahí está entonces la información sobre la posibilidad de invertir en Australia y las posibilidades también de pronto independizarnos un poco en términos financieros. Carolina Espinosa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
No, a ti, Carlos, por la invitación. Para mí siempre es un placer podernos ayudar entre todos. Mil y mil gracias.
En Australia, los códigos de conducta en el lugar de trabajo difieren de una empresa a otra, pero en la mayoría de las empresas e industrias se siguen generalmente algunas reglas comunes no escritas. Además, también hay algunas reglas tácticas en los entornos de trabajo que pueden convertirse en un conjunto de normas sociales. En este episodio de Vida en Australia profundizamos en cómo navegar y familiarizarse con estas reglas no escritas al comenzar un nuevo trabajo. Esther Lozano, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Carlos. Pues sí, después de conseguir un nuevo trabajo en Australia, es importante entender las reglas tácitas de la empresa a la que se empieza a trabajar. Robin Jones, decana asociada y profesora asociada de la Escuela de Negocios UTS, explica.
Si bien tenemos este tipo de códigos de conducta escritos que a menudo rigen la forma en que debemos comportarnos, son esas reglas no escritas las que pueden ser bastante desafiantes y pueden afectar la progresión profesional de alguien. Porque tal vez, si no estás siguiendo esas reglas no escritas y no eres consciente de ellas, se podría ver que no eres necesariamente una persona que funciona bien en equipo, o que no eres alguien que encaja en la cultura de nuestra organización.
La profesora Jones destaca lo que hay que tener en cuenta.
Algunas de las preguntas más comunes que puedes escuchar son sobre cómo trabajas en tu escritorio. Por lo tanto, podría tratarse de si entablas conversaciones personales en tu escritorio, si puedes recibir llamadas telefónicas en tu escritorio, cosas como no comer en tu escritorio, porque a menudo muchas personas se quejan de los olores o las fragancias que provienen de lo que la gente está comiendo. Otras cosas pueden relacionarse más con los comportamientos y las emociones. Entonces, ¿hasta qué punto es aceptable llevar tus emociones al lugar de trabajo, ya sea que cotillees o no, o hables de tus actividades sociales en el lugar de trabajo? En algunos lugares eso está muy mal visto.
Cumplir con el código de vestimenta es otro aspecto importante de la cultura laboral. Si bien muchos entornos de trabajo mantienen un código de vestimenta informal o de negocios no formal, la vestimenta de oficina puede variar ampliamente según la industria, la empresa y el lugar de trabajo específico. Más allá de estas pautas visibles y obvias, la profesora Jones dice que también hay reglas tácitas sobre cómo las personas se relacionan con otras en la oficina.
Algunas de las otras reglas pueden tener que ver con la forma en que construyes relaciones y cómo te relacionas. A menudo hay reglas no escritas en torno a eso dentro de los entornos de trabajo, y también jugar a la política dentro del lugar de trabajo, y cómo tal vez llegar allí y lidiar con la política interna de una organización, es una parte realmente importante. Y hay muchas reglas que a menudo van de la mano con eso, y que solo llegarás a conocer con el tiempo y que podrías aprender al observar a otras personas dentro de la organización, sobre cómo se comportan.
La profesora Jones agrega que otra regla no escrita importante tiene que ver con los estilos de comunicación por correo electrónico.
¿Puedes usar emojis y signos de exclamación y cosas así? ¿Cuál es la etiqueta en torno a su uso? Y, de nuevo, eso puede no ser necesariamente algo que esté escrito. Es algo que podría ser más informal respecto a cómo se comunican las personas. Pero ciertamente puedes poner a la gente en situaciones extrañas por cómo te comunicas a través de correos electrónicos.
Era la profesora Robin Jones, profesora asociada de la Escuela de Negocios, UTS. Y Christine Casley es la directora ejecutiva, la CEO de Multicultural Australia, una organización con sede en Queensland que ayuda a los migrantes a adaptarse a su nueva vida en el estado. Australia cuenta con un sistema integral de leyes y reglamentos laborales destinados a proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores. Así nos cuenta Christine.
El lugar de trabajo en Australia está muy regulado, posiblemente más regulado que los entornos laborales de muchos otros países. Tenemos un proyecto de derechos de los trabajadores migrantes. Se trata de informar a la gente sobre cosas como: este es tu sueldo al que tienes derecho a recibir. Hay premios que se aplican a este rol. Estas son las condiciones de trabajo que deben esperar. Estas son las horas de trabajo que deberías estar trabajando. Pero también hay toda una gama de cosas en torno a lo que tienes que hacer con tu papeleo sobre los impuestos, la jubilación y el seguro.
Era Christine Casley. Nijat Basar es el productor ejecutivo de SBS Turkish. Él trabajó en Turquía durante 20 años antes de trasladarse a Australia y dice que el lugar de trabajo en Australia está mucho más regulado en comparación con Turquía.
El acoso o bullying es algo normal en Turquía. Es lo que se espera. Es como, está bien, los jefes deben ser duros y los empleados deben seguir las órdenes. Y aquí hay definiciones claras de acoso y sesgo de género y antidiscriminación LGBTQ más claras.
En Australia, el acoso se toma en serio y existen medidas para abordarlo y para prevenirlo. Este énfasis en la regulación se extiende a varios aspectos del entorno laboral. Basar dice que la forma en que se expresan los desacuerdos puede variar en función de las normas culturales. En el entorno de trabajo australiano suelen hacerlo de manera respetuosa y constructiva.
Existe una cultura de trabajo de la cortesía. Hay personas que parecen estar de acuerdo. Al principio dicen, oh, está bien, sí, tienes razón. Ese es un buen punto. Y luego decir justo lo contrario. Y tratan de mover la conversación en una dirección diferente. Comienzan con, está bien, no hay respuestas incorrectas. Pero hay respuestas incorrectas. En Turquía es más contundente, tienes que decir, no, esto está mal, esta es la manera correcta de hacer las cosas.
Era Nejat Basar, el productor ejecutivo de SBS Turkish. Y además los australianos utilizan los apretones de manos, los asentimientos o los saludos verbales como su forma preferida de interacción en la oficina. Casley dice que por lo general es mejor evitar las muestras abiertas de afecto entre colegas.
Hay algunos países donde es costumbre abrazar a todo el mundo, incluso hacer el doble beso en la mejilla, que no es realmente lo que se hace en Australia. Aquí es una especie de mitad y mitad. Y luego tienes incluso otras culturas diferentes también, como muchas culturas asiáticas, donde no lo haces en absoluto.
Era Christine Casley de Multicultural Australia. La puntualidad también es muy valorada en los entornos de trabajo australianos. Es una forma de mostrar respeto por el tiempo de los demás y se considera un signo de profesionalismo. La profesora Jones dice que también es importante comprender la cultura en torno a las horas que se espera que uno esté en la oficina.
Si bien pueden estar escritas en el contrato de trabajo, a menudo existe esta regla no escrita de las organizaciones, donde las personas pueden trabajar hasta tarde, dentro de un orden. Así que tal vez, oficialmente se supone que debes terminar a las 5:30 de la tarde, pero la gente trabaja hasta las 7 en punto. Y si no te ven estar allí hasta más tarde, es como si estuvieran pensando, esa persona no es muy dedicada porque siempre termina y se va justo a su hora. Pero creo que varias organizaciones han tratado de cambiar eso.
Era la profesora Jones. Las pausas para el café o para el té de la mañana, una breve pausa para parar y tener un tentepié, son comunes en los entornos de trabajo australianos y se consideran oportunidades para socializar y también para crear lazos de equipo. Sin embargo, es posible que algunos migrantes no estén familiarizados con esta práctica y que además la consideren poco ética o incluso una pérdida de tiempo. Este fue el caso de un nuevo migrante al que la señora Casley ayudó a establecerse en un nuevo trabajo. Así nos contaba Casley la experiencia de esta persona.
Ella dijo, todos seguían diciendo, tomemos un café, y yo no bebo café, así que no sé por qué todos siguen preguntando. Y yo seguía diciendo, bueno, no, porque no tomo café, y no me di cuenta de que se pueden beber otras cosas además de café. Tomar un café significa ponernos al día y conectarnos. Pero se convierte en un punto realmente importante sobre la conexión, y creo que es entender cómo creas esas conexiones. ¿Cuáles son los consejos y trucos? Es algo con lo que las personas luchan más para abrirse camino en el lugar de trabajo.
Christine Casley agrega que a veces no entender las reglas no escritas en el entorno de trabajo puede llegar a que una persona se aísle.
No deberíamos esperar que la persona que acaba de entrar en un nuevo trabajo intente conocer todos los detalles por sí misma. Deberíamos hacerlos visible en los lugares de trabajo, para que realmente entiendan que hay cosas que tienen que ser de una determinada manera.
Por lo tanto, si bien es importante que las empresas faciliten este proceso, los trabajadores pueden hacer la transición más fácil para ellos mismos haciendo preguntas y buscando un mentor o un amigo, según recomienda Casley.
Lo que una persona que llega como migrante al lugar de trabajo podría hacer cuando comienza es decir, necesito entender la cultura del lugar de trabajo para poder rendir al máximo de mi capacidad. ¿Qué apoyo puede darme como empleador para asegurarme de que estoy haciendo lo mejor para usted o su compañía?
Era Christine Casley, la directora ejecutiva de Multicultural Australia, terminando este reportaje producido por Chiara Pazzano para la serie Vida en Australia. Y te recomiendo que te suscribas o que sigas este podcast Vida en Australia y así puedes obtener más información valiosa y también consejos sobre cómo adaptarte a tu nueva vida en Australia. Y también si tienes alguna pregunta o tienes alguna idea sobre un tema que te interese, puedes enviar un correo electrónico a la dirección australiaexplained@sbs.com.au.
Pronto pueda que veas menos noticias en tus feeds de las redes sociales en Australia, así que ahora es el momento de descargar la aplicación SBS Audio. Asegúrate de obtener todas nuestras noticias, opiniones e historias en el podcast de SBS Spanish para mantenerte conectado con los temas que te importan. La aplicación SBS Audio es gratuita en la App Store y Google Play. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una pausa en las relaciones con la Embajada de Estados Unidos y Canadá en su país por críticas a su reforma para que los jueces sean elegidos por votación popular. Los detalles los trae nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que pone en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en su país luego de que esos gobiernos expresaran críticas sobre la polémica reforma judicial impulsada por el mandatario izquierdista. La iniciativa de López Obrador plantea que todos los jueces federales, incluyendo los miembros de la Suprema Corte, sean elegidos por votación popular. En febrero pasado, el presidente López Obrador anunció que la reforma es parte de su cuarta transformación para eliminar la corrupción y establecer democracia en el Poder Judicial.
El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, Solo así vamos a poder avanzar.
Actualmente en México los jueces son designados y ascienden con base en sus años de experiencia y méritos. La reforma sugiere que en lugar de esto, los magistrados sean elegidos por voto popular. Eso significa que cualquier persona con un título en derecho y algo de experiencia podría postularse para ser juez y los ciudadanos votarían por ellos. Ante la propuesta del presidente López Obrador, jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de México comenzaron el pasado 21 de agosto una huelga nacional indefinida. El paro alcanza a 20 de los 32 estados del país latinoamericano.
Quiero un país, sobre todo con leyes, jueces justos, jueces preparados, jueces de calidad, con experiencia.
El oficialismo mexicano prevé votar la reforma en el Pleno el próximo septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso necesarios para modificar la Constitución. Mientras la oposición advierte que los cambios propuestos por el mandatario amenazan la independencia del Poder Judicial. Así lo expresa Kenia López, senadora del derechista partido Acción Nacional.
Morena lo que quiere es jueces, magistrados y ministros subordinados. Por eso quiere poner a todos, quiere llevarse todo el Poder Judicial a la bolsa, obligarlos a que resuelvan a favor del gobierno.
Aunque la Comisión de la Cámara de Diputados aún podría hacer modificaciones en el proyecto en futuras votaciones, la reforma principal que aboga por elecciones judiciales tiene una alta probabilidad de mantenerse en la legislación. Recientemente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó la reforma como un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia de México.
La elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que ha trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y creará turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años.
Por separado, el embajador de Canadá en México, Green Clark, advirtió sobre las preocupaciones de los inversores canadienses en México porque podrían impactar negativamente la confianza necesaria para fomentar el comercio y las inversiones bilaterales. Ante las posiciones de ambos países, el presidente mexicano anunció que pone pausa a la relación con los diplomáticos de Estados Unidos y Canadá hasta que rectifiquen sus críticas a la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Está en pausa. ¿Qué? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos.
La falta de claridad sobre las implicaciones de la pausa y a quién iba dirigida provocó que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá acusaran de recibido. Brian Nichols, subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, respaldó al embajador Salazar y dejó claro que sus preocupaciones son las de todo el aparato diplomático estadounidense, parapetadas por el nerviosismo de los inversores de ese país. Mientras el gobierno de Canadá dijo que respeta plenamente la soberanía de México, un representante de Asuntos Globales de Canadá señaló que el gobierno encabezado por Justin Trudeau valora profundamente su relación con México, pues lo considera un aliado clave, vecino y amigo. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y ya llegamos a tiempo de deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Muy bien. Con mucha información deportiva. Vamos a empezar con el tenis, porque en el Abierto de Estados Unidos, el italiano Jannik Sinner y la polaca Iga Swiatek, los número uno del tenis mundial, han firmado contundentes triunfos este jueves en la segunda ronda del torneo, donde el español Carlos Alcaraz peleaba por el boleto en la noche. Sinner abrió fuego en la pista central Arthur Ashe, barriendo al estadounidense Alex Mitchelson, de 20 años y número 49 de la ATP. El italiano, que se había dejado un set en su estreno, se mostró esta vez implacable ante Mitchelsen, al que ya había batido este mes en su camino hacia el título del Masters 1000 de Cincinnati. Tras el pase del italiano, cuyo siguiente rival será el australiano Christopher O'Connell, y también será rival de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz era el último del trío de favoritos que faltaba por sellar el boleto. A la caza de su tercer título grande seguido, el español batallaba en la última función nocturna ante el neerlandés Botic van de Sarpsborg, cuarto finalista en 2021. Y el ruso Daniil Medvedev fue otro de los aspirantes que puso pie en la tercera ronda al batir al húngaro Fabián Marsorans. La jornada también deparó una doble derrota del tenis argentino frente al británico. El primero de los duelos se resolvió con un triunfo del inglés Jack Draper, número 25 de la ATP, ante Facundo Díaz Acosta por 6-4, 6-2, 6-2. A continuación, Mariano Navone sucumbió por 6-4, 6-3, 6-3 ante el veterano Daniel Evans, protagonista el martes del partido más largo de la historia del Open de Estados Unidos, un partido de 5 horas y 35 minutos de juego. Y nos vamos ahora a los Paralímpicos, porque la emoción de la ceremonia de apertura dejó paso este jueves al comienzo de las pruebas y a las primeras medallas de los Juegos en este París 2024. Entre ellas, el oro de la estrella brasileña Gabriel dos Santos Araújo en natación. Sin embargo, fue la paraciclista Caroline Groot quien estrenó el medallero por la tarde al imponerse en el 500 metros contrarreloj femenino de la categoría C4-C5, que agrupa a las corredoras que han sufrido una amputación tibial o que tienen problemas neurológicos asociados, así como los que sufrieron amputaciones de un miembro superior. La neerlandesa, que batió el récord del mundo por la mañana con 35 segundos 39, se impuso lógicamente a la francesa Marit Patoulet y a la canadiense Kate O'Brien en la final. Y algo más tarde, Tristan Bagma obtuvo otro oro para Países Bajos también en ciclismo en los 4.000 metros persecución B de discapacidad visual. Y nos vamos ahora al fútbol con una noticia triste, porque una multitud despidió el jueves en Montevideo al futbolista del Club Nacional de Uruguay, Juan Izquierdo, que falleció tras sufrir una crisis cardíaca en pleno partido de la Copa Libertadores. Izquierdo, de 27 años, murió el martes tras permanecer 5 días en terapia intensiva en Sao Paulo, en una tragedia que ha enlutado al mundo del fútbol. Se desplomó el jugador en el terreno de juego el 27 de agosto en un partido de su equipo ante el Sao Paulo. Así que los restos del futbolista fueron velados en la sede del Club Nacional de Fútbol en Montevideo. Y al lugar llegaron también 4 jugadores de Sao Paulo provenientes de Brasil y una delegación de Peñarol, archirrival de Nacional en la Liga Uruguaya. Y en la Liga Española, un decepcionante Real Madrid no pasó del empate a un gol en su visita a Las Palmas y tras apenas 3 jornadas disputadas de la Liga, acusa ya un retraso de 4 puntos con respecto a su gran rival, el Barcelona. Y el Girona obtuvo la primera victoria de la temporada tras golear por 4-0 a los Osasuna. Apenas tras conocer el resultado del sorteo de la Liga de Campeones, torneo en el que participará por primera vez en su historia y en el que jugará contra rivales de prestigio como Liverpool, Arsenal o el Paris Saint-Germain y Milán, el equipo catalán, el Girona, volvió a recordar al del pasado curso con un partido muy completo y una gran eficacia ante el arco contrario. Y la Liga de Chile, la Universidad de Chile, venció 2-0 el martes a Unión Española en la 22ª fecha del torneo del 2024, con lo que reafirmó su liderazgo y mantiene la distancia con sus más cercanos rivales. La U lleva 46 puntos, seguido por Colo-Colo con 42, que derrotó el jueves por 2-1 a Ñublense. En todo caso, el cacique tiene un partido pendiente, con lo que podría recortar la brecha con el puntero. Y la Universidad Católica, que marcha tercera, se distanció del líder tras caer el miércoles por 3-1 ante Cobresal. En las últimas 5 fechas, la UC solo ha cosechado 1 triunfo. También cayó Coquimbo Unido, cuarto en la tabla de posiciones, que fue derrotado por 1-0 por Cobresal. Y terminamos con la Rugby Union, porque Harry Wilson se convertirá en el capitán número 90 de los Wallabies, ya que el entrenador Joe Schmidt anunció 5 cambios en la alineación para el próximo test contra Argentina. Los Wallabies apuntan a su tercera victoria en el Rugby Championship en Buenos Aires el sábado por la noche. Hamish Stewart hará su debut reemplazando al lesionado Hunter Paisami, mientras que Jake Gordon regresa como medio scrum haciendo pareja con Noah Lolesio. Daniela Tupu, quien se perdió partidos anteriores debido a una pérdida personal, se reincorpora a la primera línea junto a Matt Frazel y Angus Bell. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. Recuerda que nos puedes seguir también mañana a la 1 de la tarde en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina y les deseo el mejor fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.